El Primer Palo, con Dani Blanco.
David López elige hoy a Robbie Williams. ¿Te gustaba más en Take That o en solitario?
Me gusta más en solitario casi, ¿eh?
Claro, es que en solitario es mejor.
Mucho mejor.
Rodrigo Marfiel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Israel Íñiguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, partido mucha selección sub-21 que acaba de terminar y ha ganado, jugando bien al fútbol, esta selección sub-21, con lo cual, es verdad, le leía a nuestro compañero Bruno Alemany de la cadena SER que no le ve, es verdad, yo creo que hay veces que en el partido hay selecciones mejores, hay dos, tres selecciones top en Europa, España lo es, pero me parece que para dar el salto al centro europeo es muy complicado con generaciones muy buenas que vienen en Francia, Alemania, Holanda, pero bueno, creo que España va a estar ahí con Italia. Recuerden, esto ahora para y en el 31 de mayo al 6 de junio se juegan los cuartos de final. Va a estar España en la lucha, pero que es verdad que no la daría yo como favorita clarísima a ese título sub-21, aunque somos los actuales campeones, pero ilusiona a esta generación sub-21. ¿Habéis visto el partido? ¿Os ha parecido algo interesante en general, los de la generación que tenemos? Los Javi Puado, los Gonzalo Villar, el Abel Ruiz, los jugadores Ricky Puig, Mingueza en defensa. Bueno, tenemos una buena generación sub-21.
Yo he visto el partido y la verdad que quitando más o menos 10-15 minutos de la primera parte, creo que España ha sido muy superior. Se ha atascado bastante, pero luego en la segunda parte, ha arrollado a la República Checa. Ha sido curioso que Dani Gómez creo que ha tocado dos balones o tres y ha hecho dos goles. Sí. Sinceramente, prefiero a Dani Gómez que a Abel Ruiz, personalmente. Sí. Y luego hay cosas interesantes, es decir, yo estoy un poco contigo, que no le podemos dar como favorita en este europeo. Creo que la generación anterior ilusionaba un poco más, pero es verdad que la generación que ilusionaba un poco más, pues ahora parece que no despunta en la absoluta y estamos un poco con un tono pesimista respecto a la absoluta, que luego hablaremos de ello. A mí me encanta el central de la Almería, Cuenca, me parece que es un pedazo de central. Sí. Moncayola me gusta mucho, el mediocentro de Osasuna. Y luego es curioso porque el equipo suplente han salido Fran Beltrán, que suele ser o titular o juega bastantes minutos con el Celta, Ricky Puig, Jeremy Pino, es decir, hay muy buenos futbolistas, pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona todo, porque es que, claro, con estas curiosidades de las competiciones este año, fíjate tú, jugar los cuartos de final en el mes de mayo.
Claro, efectivamente. Te decía Rodri,
De Beltrán.
Beltrán, sí.
Sí, me parece un jugador que pagó 8 millones de euros el Celta, fíjate, ¿no? Sí. 8 millones de euros al Rayo Vallecano, porque Felipe Iñambres puso especial énfasis en su llegada. Creo que es un jugador súper interesante, de lo mejor que tiene en estas categorías la selección española. Ha jugado unos minutos muy pocos hoy, pero bueno, yo creo que esta selección tiene más frescura que la absoluta, en el sentido de si comparamos con las grandes de las categorías superiores, con las grandes de las categorías inferiores, ¿no? Sí. Y entonces me parece que le falta gol, pero sí que la veo con un estilo mucho más fresco, más dinámico, con una idea un poquito más clara y con unos hombres quizás más elegidos en la lista de lo que pueda escoger definitivamente, ¿no? Pero bueno, es verdad que se contagia un poco el espíritu de la absoluta siempre al de abajo, ¿no?
Sí, a mí me parece que es verdad que nos va a costar, evidentemente, las selecciones potentes, quiero decir, las canteras se cuidan cada vez más. Italia, Francia, Alemania, Holanda vienen muy fuerte en sub-21, como ya demostraron.
Sí, como pasó con Inglaterra.
Exactamente, exactamente.
¿Te acuerdas de que era un gran drama histórico de Inglaterra?
Es verdad.
De toda la vida, y lo que hicieron fue imitar a España. Lo mismo hizo Alemania.
Sí.
Y se ha notado que al final El propio Celta con Beltrán ha hecho como 15 campos, 14-15 creo, que es una de las mejores ciudades deportivas nuevas que hay en España, para cuidar la sí, ciudad sí. deportiva, ¿no?
Yo recuerdo comentarlo contigo o en algún momento que el fútbol inglés es eso, y de repente sí. empezó a venir la sub-17 bien, la sub-19 sí. bien, la sub-20 campeona del mundo, y de repente, pues oye, pues Inglaterra...
La ciudad deportiva de Inglaterra, ¿sí? la nueva... Está basada en la española.
Claro.
Es que es verdad que Inglaterra ha mejorado en ese sentido. Hablabas tú de Francia, de Alemania. Pero es que los que siempre estamos ahí, sí, siempre, claro. siempre somos
sí.
nosotros.
O sea, sin España, duda, sin duda.
Otra cosa es el salto luego a la absoluta, sí, que es cierto, es cierto. Nos ha costado muchísimos años. Luego la generación
Yo
dorada
que
nos lo dio todo.
Es porque hemos tenido desde hace muchos años mejores entrenadores.
Sí, verdad, puede sí, ser. Sí. Sí, sí.
Mira, con respecto a lo de los entrenadores, le iba a decir, ¿no? A lo mejor la gente se me echa al cuello, pero creo que hay mejor dirección técnica en la sub-21 que en la absoluta.
Bueno.
Es decir, a mí, personalmente, aparte que me une amistad con él, pero sí. Luis de la Fuente me parece mejor entrenador que Luis Enrique. Luis Enrique en el Barcelona lo hizo bien, obviamente, pero en la selección yo de verdad que no le encuentro todavía el punto a Luis Enrique. No sé,
pero,
a lo mejor
Irra,
soy yo.
En ese sentido yo creo que la gran diferencia es Inglaterra, para ponerlo en la mesa, elegía a Stuart Pearce, Gareth Southgate, es decir, jugadores contrastados, de época, no sé qué, y España ha ido eligiendo gente del fútbol base, ¿no?
Sí,
o gente de abajo, ¿no? No nombres. Y eso se ha notado mucho.
Sí, es verdad. Yo creo que, hombre, a ver, me salió una reflexión el otro día que a lo mejor no compartís, ¿eh? Si no compartís, por supuesto, decirlo. Pero a mí me salió decir que si no hubiera pasado lo de Rubiales con Lopetegui en el 18, quiero decir que no hubiera habido ese enfrentamiento, bueno, enfrentamiento, que al final Lopetegui le salió la oferta del Real Madrid y eligió, por lo que sea, ¿eh? Al final él se fue al Real Madrid, o sea, dimitió como... No dimitió. Fue destituido de la selección por aceptar la oferta del Madrid. Si no hubiera pasado nada de eso, yo creo que Lopetegui seguiría siendo el seleccionador nacional.
Y buen seleccionador, claro.
Claro, a lo mejor no, porque luego en Rusia hubiéramos... Pero yo creo que en Rusia no lo hubiéramos hecho tan mal. Se le hubiera dado un poco
Dani,
de...
Ese Mundial, sinceramente, sí. Evidentemente quienes juegan son los futbolistas y tal, pero ese Mundial se lo carga Rubiales, o sea,
es verdad,
no nos volvamos locos.
Yo es
porque
verdad que
la,
tengo...
decisión, sí. la decisión de destituir a Julen Lopetegui no tiene ni pies ni cabeza. Sí. Julen Lopetegui habrá hecho cosas mal dentro de esa negociación o dentro de esa transparencia, lo que tú quieras, pero era un entrenador que se buscaba y se labraba su futuro. Eso no quiere decir que va a entrenar peor a la selección española porque haya firmado un contrato
sí.
con el Real Madrid a partir del mes de junio o de julio. O sea, era absurdo. Y luego, pues, el otro día yo lo analizaba y es... La época de Robert Moreno, creo que España jugaba mejor y tenía mejores resultados. Yo, toda esta... la cantidad de jugadores nuevos que lleva Luis Enrique, no tener un esquema fijo, futbolistas que no hacen méritos en sus clubes y son titulares en la selección, pues a mí me genera dudas, no me está generando ilusión. Y dicho esto, llegará la Eurocopa y España saldrá campeona. Ojalá, Dios lo quiera. Pero a mí, yo no, ya digo, como decía antes, no le cojo el punto a esta selección.
A ver, hay un matiz en eso que yo creo que es verdad que yo estoy con vosotros o con la mayoría de la gente que le genera dudas en esta la selección, en este partido con Grecia y con Georgia. Pero es verdad que hay un matiz, que es que Luis Enrique, por lo menos, 16, 17 jugadores ya son los mismos, ya se nota que hay o 14 o 15 que van a ser fijos, más otros que van a llegar por bajas ahora mismo. Es decir, yo creo que Carvajal, si no pasa nada raro, va a estar en la Eurocopa, Jesús Navas, Pau Torres, un Gerard Moreno mejor que el que ha llegado ahora. Sale un 11 inicial que puede ilusionar, que es cierto que yo creo que hay 5 selecciones mejores que nosotros, eso no hay duda, pero no hay que mirar el España-Georgia del otro día, es que el España-Georgia del otro día tuvo muchísimos cambios y muchísimos jugadores que jugaban por bajas. No sé si qué opináis en ese sentido.
Que, dale si quieres, Rodri. Yo, en ese sentido, vi el partido de Grecia y me pareció una selección muy plana, con poca chispa, con poca creatividad, y con Georgia exactamente lo mismo. Se ganó porque obviamente tienes más calidad y terminas ganando. Estoy de acuerdo contigo, y lo comentábamos el otro día a través de Twitter,
pero...
que te queda un 11 titular muy potente cuando estén todos y demás. Pero yo hay aspectos que creo que esa, la dinámica, ese tipo de cosas, creo que son importantes, aunque luego es verdad que llegas y en 15 días te lo juegas todo. Pero, por ejemplo, a mí me choca mucho que vaya Eric García y sea titular indiscutible, que vaya Diego Llorente, que creo que en ningún momento ha demostrado excesivo nivel, y, por ejemplo, nunca jamás se haya llamado a la selección a Geray, al central del Atleti, que sí, me parece que es mejor que los que he dicho hasta ahora. Entonces, bueno, ese tipo de detalles, ¿no? Futbolistas que, pues eso, ¿no?, sus equipos tampoco destacan o son titulares indiscutibles, y oye, y el seleccionador lo pone, que a veces se dice, no, va la gente por méritos y porque se lo merece, pues es discutible. Yago Aspas tampoco va a la selección. No sé, pues hay cosas, a mí por lo menos me extraña.
¿Rodri? No sé si hemos perdido a Rodri. O bueno, ahora si le hemos perdido, le recuperamos. Bueno, lo que te estaba diciendo, Irra, es que yo creo que a lo mejor Aspas... A ver, yo creo que lo del Celta no ayuda el otro día, lo del Twitter del Celta no ayuda para nada a que Aspas... Porque Luis Enrique es así también, que lo veo lógico, ¿eh? Yo creo que Luis Enrique considera que el Celta encima se está riendo un poco de una decisión. Y yo creo que, como a mí me parece que debe traspasar algo lo deportivo que desconocemos, porque es verdad que es muy raro no ver a Aspas en la selección. Yo no sé, porque es más, la etapa de Luis Enrique en el Celta no coincide con Aspas en el Celta. Es el año que está Aspas en el Liverpool, o cedido al Sevilla, o en el Liverpool, no recuerdo, pero no está en el Celta. Pero es verdad que es muy raro que no le haya llevado nunca a Iago Aspas a la selección. Y luego esto del Celta el otro día, de medio reírse un poco de su decisión, me parece, sí, que no le va a ayudar, ¿eh?
No, pero es que luego, aparte, el error del Celta es descomunal. Luego, claro, encima hay equipos, e incluso puede ser el Celta, que luego se queje de que, como lleva internacionales, les llegan cansados o les llegan lesionados. Es decir, creo que no es... no debe entrar un club en ese tipo de historias, que quizá lo hizo con buena intención y no tenía maldad, pero vamos, creo que la metedura de pata es importante.
Hemos recuperado, perdona, Rodri.
¿Qué tal? Muy buenas. No. Sí, se me ha ido el audio.
Fantástico esto de... No, estábamos hablando, Israel y yo, del error descomunal un poco del Celta. O sea, Aspas no le llevas, pero es que el Celta se medio ríe un poco de la decisión de Luis Enrique. Yo creo que eso acaba la tumba.
Yo creo que al final ese tipo de cosas parten de que ellos saben que esto a Aspas igual no le va a molestar.
Claro.
Porque saben del descontento desde dentro de Aspas sobre... A ver, yo creo que es verdad que en este año, natural, Aspas no ha marcado.
Sí, es verdad.
Es verdad. Pero también es verdad que el perfil, que no... Yo creo que al final las fases finales lo importante es reunir perfiles distintos, ¿no?
Yo igual, sí.
Y creo que Aspas no existe en la selección ahora mismo. O sea, un perfil de segundo punta con esa calidad, yo creo que es un lujo que España se lo quite, ¿no? Pero bueno...
Lo que pasa que, Rodri, no sé si estaréis conmigo en el sentido de que en ese sistema que utiliza Luis Enrique habitualmente de 4-3-3... Aspas tendría que ser...
Yo creo que a ver... No sé si estarás de acuerdo, pero a mí me parece que una selección que ya no cuenta con grandes estrellas se tiene que adaptar, o sea, Luis Enrique puede tener cierto perfil, pero se tiene que adaptar un poco a quiénes son sus mejores jugadores.
Sin duda, vamos,
¿no?
que no seré yo quien ponga en duda lo de llevar a Iago Aspas, que lo llevaría a ojos cerrados, pero que quiere decir que en ese sistema de 4-3-3 él no lo verá como 9, y claro, la posición de media punta
entiendo. Entonces, por supuesto, que si él sabe mucho más lo que le viene bien, porque le va a venir bien a él. Pero es verdad que llama la atención, ¿no? Llama la atención que en una selección en la que él quiere jugar con muchos extremos, Ferran Torres ha jugado muy poco en el 2021 con el City, tiene Brian Hill, evidentemente, que le ha llamado hace nada, quiere jugar con mucho extremo, pero al final, bueno, a Aspas le puedes poner tirado a un costado y yo creo que
te va a generar bastante.
Es un jugador muy aprovechable.
Yo estoy con Rodri, que es verdad que un seleccionador muchas veces, y estoy me gusta Luis Enrique como técnico, pero es verdad que en un momento determinado, oye, pues cambia un poco para que te quepan ciertos valores de tu fútbol. Pero es cierto que, oye, pues Luis Enrique
claro, va a pegar tiros en el pie, claro, ¿no? Y entonces él considera que igual Aspas le incomoda de suplente, ¿no?
Sí,
que muchas veces
puede ser.
Se dice mucho, ¿no? De no le quiero de titular, es un jugador que de suplente no me va a dar...
Sí. Yo, por ejemplo...
Pero fijaos que en los dos partidos ha hecho un montón de cambios, con lo cual lo de titular o suplente en la selección es relativo. Yo... El otro día, por ejemplo, contra Georgia, pues Canales, Coque, Thiago, Gallá, Sergio Ramos, que habían sido Rodri, que habían sido titulares en el primer partido, fueron suplentes en el segundo y algunos de ellos no jugaron,
Hay una cuestión que es lo que hablábamos antes, que es verdad que todas las grandes selecciones de la Eurocopa tienen a un gran jugador, ¿no?
Sí, es verdad.
Y España no lo tiene. O sea, tiene a un Ramos en su última etapa y a un Busquets en su mega última, ¿no? Sí. Entonces, Bélgica tiene a De Bruyne, Lukaku, etc. Inglaterra tiene a 3 o 4 jóvenes ya muy arriba. Alemania, por línea, ya tiene a un portero, dos porteros, un central, un centrocampista o un delantero de primer nivel. Entonces, cuando ningún jugador de la selección española, de Barça o Madrid, aunque sea, es verdad, muy reduccionista, pero es verdad que Barça o Madrid
es verdad.
No tienen delanteros nacionales o mediapuntas que sean decisivos.
El dato te lo da que en esta misma concentración hemos visto casi por primera vez en la historia que en un partido ningún jugador del Barça esté en el once inicial y en el siguiente partido ningún jugador del Madrid esté en el once inicial, pero porque no hay nacionales, casi que claro.
De todas formas, con lo que decíais, que yo estoy de acuerdo, Rodri, pero habrá quien te diga ya, sí, Alemania tendrá muy buenos jugadores, pero les metimos 6. Sí, también claro, es cierto que ese partido yo creo que la gente lo tiene que tomar con mucha precaución, quiero decir, ni tampoco los encuentros contra Grecia y Georgia debemos pensar que somos una castaña de selección, porque no es así, ni tampoco por haberle ganado a Alemania 6-0, que es un resultado tremendo y es histórico y tal, hay que cogerlo con pinzas ese partido.
Acuérdate que la España que ganaba caía por goleada en amistosos, ¿no?
De todas formas, ayer comentó José Puertas una cosa y tiene razón. Que tampoco se ve, por ejemplo, ayer Sergio Valentín, yo creo que introducía una pequeña trampa, que no digo que la hayas introducido ni Rodri ni Irra, pero es, bueno, salvo el partido del 6-0 ante Alemania, pero claro, en esa frase hay que ganar 6-0 a una selección como Alemania. Lo que pasa es que es verdad que era una selección un poco menor, pero es cierto que si España va con una selección menor a Múnich y pierde 6-0 un partido...
Los palos
llueven hasta vamos.
Claro, y no creo, Dani, que eso sentara nada bien en Alemania. De hecho, yo leí portadas en las que les dieron mucha caña.
Disculpa, el 85% de la decisión de Lowe de dejar la selección, espérate que no venga del partido aquel.
Puede ser. Hombre, sí es verdad que se tomaron el partido de aquella manera. Sí, sí. Se ha hablado mucho acerca de ese partido, que si Alemania no quería jugarlo, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí hizo un buen partido España, pero sobre todo la dinámica, los resultados que ha tenido, las sensaciones que está teniendo la selección española, no te invitan al optimismo. Cierto que luego, en una cuestión de 15 días, te juegas un campeonato de Europa, que es todo muy intenso, que detalles se cuentan, que es cierto que llegaremos con un once titular más competitivo, creo yo, porque futbolistas que se habrán recuperado y demás, pero no sé, tiene que encontrar ese estilo de juego y esa forma, porque yo veo a la selección muy plana, con circulación de balón súper lenta, aquello de dar pases para saltar líneas, lo veo en contadas ocasiones y así, cuesta arriba cualquier partido.
Sí, yo creo que al final hemos vuelto un poco a la España preganadora, ¿no?
Sí, la de 2006, 2004.
Totalmente.
Un elenco de buenos jugadores, incluso te diría a la España antes del 94, porque creo que la de después incluso es, por nombres, mejor. La de 2002, mejor. La de 98, mejor. 94, mejor. Pero esta, me da la sensación que son buenos futbolistas, pero no hay líderes. Está Ramos, pero evidentemente ya en el... que lo ha ganado todo. Pero, insisto, ¿no? Francia, hombre por hombre, espectacular. Bélgica, espectacular. Sí, sí. Inglaterra, 3-4 de primer nivel. Alemania, también. Estamos hablando de la Eurocopa, porque no entran Brasil y Argentina. Pero no... Han ganado la Eurocopa Grecia, Dinamarca, la ha ganado Portugal, por supuesto. Pero no, tampoco veo que haya oficio. Es decir, no veo una selección con jugadores con sangre, ¿no?
Sí. Lo que sí es verdad, Rodri o Dani, yo creo que tampoco... Lo que también anima es que no hay una selección o un par de selecciones que digas, joder, arrasan.
Sí,
porque
arrasen,
ves,
sí,
ves que el otro día Francia contra Ucrania y dices, joder, son asequibles.
Sí,
que no hay ese potencial. Antes, joder, hace años, pues Alemania la veías como un ogro. Sí. La Italia de entonces, ¿no?
De hecho, Rodri, al final, Rodri Irra, al final Francia ha hecho lo mismo que España. Sufrir en un partido en casa y ganar un partido fuera de aquella manera. Es verdad que es más solvente que el nuestro en Georgia.
Pero yo creo que todos coincidimos que Francia gana... O sea, que Francia no va a ganar con brillantez, porque yo creo que no tiene, digamos, un centro del campo creativo. Pero claro, tiene tropecientos centrales de primer nivel.
No, y que luego seis
delanteros que jugar.
Totalmente.
Que juegan en los mejores de
Totalmente
Europa.
Totalmente de acuerdo, sí.
Claro, que tiene tantos recursos.
Oye, dejadme corregir, perdona, que Bélgica ha ganado hoy 8-0 a Bielorrusia, no a Chipre, porque es que...
Sí, Bielorrusia, que se la ganaba por la mínima hace dos días.
No, pero es que Chipre, es que he visto que incluso ha ganado 1-0 a Eslovenia, joder, y un día que gana Chipre, encima digo yo que ha ganado 8-0 Bélgica a Chipre,
Bueno, Chipre nos ganó y echaron a Clemente.
Es verdad, echaron a Clemente en un 3-2, joder, en un partido nefasto, que me parece que incluso, yo creo que jugó, ¿os acordáis de aquel portero del Betis, Toni Prats? Yo creo que jugó ese día.
España, después de caer en Francia 98, mantiene Villar a Clemente contra viento y marea.
Totalmente,
cae
en
Chipre, donde no había caído nunca España, ni nadie, casi nadie, y ya dijeron, bueno, pues igual, ya es el momento.
Y pide la dimisión hasta la ministra de Educación de aquella época.
es que la situación era dura, ¿eh?
Ojo al ambientito que había en aquel entonces. Cuidado.
Es que Luis
Vino
Enrique,
Camacho, que hizo una gran selección.
Totalmente. Es que Luis Enrique le puede discutir a algún periodista en algún momento, pero la época de Clemente o de... Bueno,
eso es insuperable.
Era fuego cruzado constantemente.
Oye, Luis Enrique hoy en la rueda de prensa, y quiero que lo escuchéis, es 1:10 de corte, es un poco largo, pero, por ejemplo, le han preguntado que si ha visto el partido de Georgia y que si sigue con ese ambiente pesimista, y de repente Luis Enrique ha dicho esto.
Pues fíjate, la tensión del propio partido distorsiona muchas veces la realidad. Esto es una cosa que nos pasa, o al menos a mí como entrenador, bastantes veces. Por eso es tan complicado hacer un juicio exacto del partido sin haberlo visto. Porque desde la posición en la que vemos nosotros el fútbol, los entrenadores, se ve relativamente poco. La banda contraria prácticamente no ves espacios ni ves nada. Después de ver el partido, mi reflexión es mucho más positiva. Así se lo comuniqué ayer a los jugadores, así se lo comunicaré ahora con imágenes para que lo vean. Me gustó especialmente, creía que había sido peor la primera parte no estuvo para nada mal. Sí que es cierto que pecamos a lo mejor de un poco de no profundizar demasiado y de no incidir demasiado en su área, pero es lógico que suceda eso contra equipos que se encierran tanto, están frescos físicamente, el campo no estaba en las mejores condiciones. Es lógico que suceda. Y en la segunda, evidentemente con el gol encajado en la parte final de esa primera parte, en la segunda parte el desgaste de la primera hizo que tuviéramos más posibilidades, fuimos más incisivos, generamos más ocasiones de gol y nos llevamos el partido, creo, de manera justa en una acción en el último minuto.
Yo siempre digo, Irra, que el entrenador ve con otros ojos. Es evidente que el aficionado, porque yo lo que está diciendo Luis Enrique no lo vi. Con
Dani,
el respeto, ¿eh?
Sinceramente, tienes razón en una cosa, que desde el banquillo abajo no se ve los partidos en condiciones, eso está claro. ¿Sí? Pero si a él le gustó la primera parte que hizo España en Georgia,
es lo que he pensado yo.
Creo que el partido que ha visto repetido lo ha debido haber codificado como el antiguo Canal Plus, porque es imposible ver aspecto, hombre, algún aspecto positivo, lógicamente lo habrá, pero fue un desastre de primera parte, un absoluto desastre, y que diga que fue mucho más positivo, pues a mí, yo me gustaría sentarme con él, ver el vídeo y que me lo explique.
Es que es evidente, y sería posible que Rodri, tú y yo, sentados en un sillón con Luis Enrique, nos convenza Luis Enrique de que en un momento determinado algo es más positivo que lo que ven nuestros ojos, pero es que me cuesta creer, porque yo estaba viendo también en una posición como la que luego ve él el partido, pero por supuesto él con más conocimiento. Por eso te digo que los entrenadores son algunas veces muy suyos, ven cosas que supongo que para dar un mensaje positivo. Yo me imagino que no pueda llegar al vestuario y decirles, hicimos una patata de partido.
Yo creo que seguimos un poco con la mentalidad de la transición de los éxitos a la normalidad anterior, ¿no?
Sí.
Y es difícil, yo entiendo que Luis Enrique quiera llevar al público español a decir, bueno, lo normal es que se sufran las clasificaciones, pero tampoco hay que engañar, ¿no? Y
la realidad es que esta generación, yo creo que el gran problema que tuvo es que la generación de la transición, que era Isco, Asensio y otro tipo de jugadores de ese nivel, no terminó de despuntar como se esperaba, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí España tiene que empezar a reconstruirse desde abajo y saber que no es que esperen años oscuros, pero que esperan ganar lo que ganamos todavía, pues sigue costando, yo creo que la mentalidad del aficionado español, ¿no? Que se sufra contra Grecia. Pues bueno.
Pero aparte, el mensaje positivo que tú quieras lanzar al vestuario lo lanzas dentro. Recordar aquella charla de Luis Aragonés, que Luis decía, nos han querido
matar.
Pero no hace falta...
Acuérdate que España perdió dos partidos, que es muchísimo, en 2006, 2007, y luego ganamos la Eurocopa. Oye, pues no sé.
Cuando se decía que el mensaje
no valía para nada, ¿no?
El mensaje positivo o lo que tú quieras trasladar con respecto a que si la prensa nos critica, no deja de criticar o tal, lo lanzas dentro. Pero de puertas hacia afuera en una rueda de prensa, hacernos que el partido, la primera parte de Georgia fue positiva,
porque tuvo
muchos aspectos positivos.
Yo también lo he pensado.
Es negar la realidad y tratar a la gente de gilipollas.
Oye,
lo siento mucho, es así.
¿Vosotros creéis que incluso puede venir bien? Ahora trato bastantes temas que ha habido hoy en la actualidad, otros temas, por ejemplo, la lesión de Lewandowski, que le va a tener un mes lesionado, que ojo, que puede cambiar el pronóstico del Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain, pero os pregunto, ¿creéis que puede venir hasta bien que de repente nos sentemos delante del televisor y España no sea tan favorita? O sea, volver a los 90, a los 80, y decir, bueno, vamos a ver esta selección, cómo se valora día a día, llegar a cuartos podría ser bueno o no.
Yo creo que es la única forma de que aspiremos a algo. Porque de esa forma ganamos a Alemania, goleándola hace dos días, desde la humildad, ¿no? Y de esa forma Dinamarca y Grecia ganaron una Eurocopa con un equipo bastante peor que el que tenemos ahora, o inferior al menos.
Sí.
Entonces, por eso digo que enfrentándose a retos mayores, no digo que la podamos ganar, por supuesto que la podemos ganar, pero que no es un mundial, ¿eh? Te quitas a Argentina y a Brasil, y que es mucho, ¿eh?
Yo estoy en ese punto de decir, bueno, pues debemos ser realistas, debemos tener los pies en el suelo, no somos la España de antes, creo que eso ya lo vamos asimilando todos. A mí lo que me preocupa es el cierto desapego que va habiendo con la selección últimamente, es decir, yo hablando con amigos muy fuertes del fútbol, qué tal...
Sí, sí.
Incluso estos partidos
mal acostumbrados,
¿sabes? Sí, mal acostumbrados, pero eso me preocupa, el que la gente se desenganche de la selección, que es verdad que luego llegará la Eurocopa o el Mundial de Qatar y la gente volverá a estar con la selección, ¿no? Pero me preocupa porque es ese punto de que la selección no está bien y que no funciona, ¿no? Pero dicho esto, insisto en lo que comentaba antes, al no haber una, dos o tres selecciones tan potentes que digas, son inalcanzables, porque ahora decía Rodri, fuera de la Eurocopa tenemos a Brasil y a Argentina, pero vamos, que Argentina hace tiempo que dejó de ser una grandísima potencia, sí, algunos nombres y tal, pero Argentina tampoco funciona desde hace muchísimo tiempo.
No, o sea, simplemente lo que quiero decir es que ninguna selección, muy pocas, o sea, yo diría ninguna europea, ha mantenido la candidatura máxima mucho tiempo. Ha sido muchas rotaciones de toda la vida. Y yo creo que es generacional, como le ha pasado a la cantera del Barça o del Madrid. Yo creo que... porque de eso se nutren, ¿no? Y cuando la cantera del Barça o el Madrid, que al final es la base del éxito de la selección por riqueza de los clubes, no está bien, la selección no está bien. Y en la quinta del buitre, en su apogeo, llevó a México 86, una grandísima selección, que cayó como cayó en los penaltis en cuartos de final. En el 94, el Dream Team tuvo una grandísima actuación, que cayó como cayó con Italia, pero muy bien. Sí. 2002, y luego ya la del Barça, que hace todo.
Yo creo
no
que
la tenemos, no la tenemos, esa generación.
Eso es verdad, eso es verdad. No nos podemos ir
¿No
a, no nos podemos ir a, a 2008, 10, 12, porque no, claro, porque es evidente que no está.
Pues porque igual es irrepetible o claro, va a durar muchísimo tiempo.
A ver,
es
yo creo
imposible,
que
es imposible,
sí, por supuesto, esa selección no la vamos a tener nunca. Y luego, muy buenas selecciones, pues es complicado que tengamos. Es que es lo que dice Rodri, es que al Mundial de Corea nosotros vamos con una selección que era muy potente.
Sí,
o sea,
sí,
Morientes,
sí,
Raúl, sí, en una, sí, muy buena época de delanteros, Valerón por detrás, Baraja, el Belda, que eran los dobles, el doble pivote del Valencia campeón, quiero decirte, una defensa sólida.
Esa selección es mejor que la Portugal que gana, hombre, la Eurocopa, que la, y que la Grecia que gana, que la Dinamarca que gana.
Y fijaros lo que decís de la curiosidad de los grandes campeonatos. Estáis hablando de la selección de 2002, que para mí era muy buena selección, la de Camacho, y se quedan cuartos. La selección de Estados Unidos en el 94...
Bueno, era muy
no,
buena.
Era muy...
¿Sabes? Y te quedas en cuarto. Quiere decir, que al final hemos ido con muy buenas selecciones, incluso la del 98, que no era mala selección, bueno, y te quedas en la fase de grupo.
La del 98 era una increíble selección, pero sí, me parece que falló un poco la preparación. Es que es verdad, yo creo,
bueno,
que...
Y la gestión,
mejor la del 94,
por supuesto. ¿Era mejor la del 94 que la del 98?
Pues yo... la del 98 llegaba ya muy viciada, con un ambiente muy
para
disturbio.
Mí también, y sin Guardiola, además, la del 98, que es
con
baja.
Con un Zubizarreta
baja,
muy, sí, muy, muy bajo de
bueno,
forma.
De hecho, el Mundial se empieza a torcer con un tremendo error de Andoni, sí, que no es... Sí. No es
no, no,
por echarle
no,
la culpa, pero,
si no, pero
es un terrible error.
Zubizarreta era un gran portero, claro, pero se exprimió demasiado.
Y
bueno,
de repente, claro, llega Zubizarreta con 40 años, Clemente, claro, le quiere, claro, exprimir porque es mi portero y a lo mejor era el momento de dar paso a otros. Pero llega, ¿os acordáis con la nacionalización de Pizzi, un gran delantero,
sí,
que juega ese Mundial? Morientes
está en campo de lateral derecho, claro, muchas cosas.
Pero es verdad lo que dice Israel, yo creo que la gestión de ahí Clemente, que no falló, yo creo, en Estados Unidos y en la Eurocopa del 96, pero hicimos unos grandes campeonatos, me parece que ahí en el 98 sí que se fue un poco la... bueno, sí, se le fue un poco a la cabeza con algunas decisiones, pero bueno.
Pero la realidad, y ya terminamos con este tema, es, sí, que esta selección que vemos hoy, yo lo llamo un poco todo muy parecía que sí, ¿no? O sea, jugadores muy buenos, pero muy pocos líderes, muy pocas referencias,
pues
¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, al final...
Es que, Rodri, ahora mismo repaso que tengo aquí anotado el 11 del otro día. Unai Simón, Pedro Porro, Diego Llorente, Eri García, Jordi Alba, sí, Busquets, Ferran Torres, Fabián Ruiz, Pedri, Brian Gil, Morata.
Sí.
Pues es que cuesta que te enganche,
no,
¿eh?
Pero, sin embargo, lo que hablábamos el otro día, un teórico 11.
Claro,
ahí cambia la cosa.
Imaginaos, con Unai, con Navas, Ramos, Pau Torres, Jordi Alba, con Busquets, Coque, Canales, o Rodri, o Thiago, o Pedri, y con Gerard Morata y Oyarzabal.
Yo creo que lo de arriba es el drama.
Ya, sí, bueno, puede ser, pero
son
a mí me parece,
jugadores.
Me parece que es un once para... No,
sí,
no por
son buenos jugadores,
para
pero marcar la diferencia...
Si compararlo con Francia, por ejemplo.
Claro, con Francia, sí, insistimos, marcar la diferencia... Estamos recurriendo al final a Jordi Alba, Busquets y Sergio Ramos, ¿no?
Sí, sí.
Como gente que tira del carro, es como recurrir a la vieja guardia y sin el cómo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo creo que esa es la transición, que igual un Isco en plenitud, un Marco Asensio en plenitud, que nunca ha llegado. Sí. Ese es el drama, a mí me parece.
Mañana a partir de las 9 ante la selección de Kosovo, que va a ser un drama de partido también, porque como dijo Luis Enrique el otro día, no vamos a esperar un Kosovo que nos venga a jugar. Mañana... dos líneas de cinco delante del portero y a ver cómo pasas también, porque esos partidos,
sí, claro,
hay que
claro,
jugarlos, porque el otro día lo dijo Luis Enrique, es que, y yo vi el resumen, que a Francia le espera Kazajistán el otro día en un campo que saltaba la pelota como saltaba, Francia,
bueno,
va y hace un trabajo de oficina, gana con,
claro,
un gol al principio,
claro,
y con un gol, pero bueno,
hombre,
es verdad que
ya sabías a dónde,
claro,
venías, ¿no?
Por supuesto.
Claro,
esos partidos también hay que moverlos. Y mañana vamos a ver cómo, si varía el sistema, si pone cuatro centrocampistas para mover precisamente más el juego, a ver lo que hace Luis Enrique, porque mañana tenemos que ganar, es evidente.
Yo creo que es el oficio, Dani, al,
sí,
final.
Pues puede ser.
Lo que no tiene esta selección. El otro, pues, fútbol que decía Camacho, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y me da la sensación de que es verdad que suena tópico, pero que falta esa...
Pues sí.
Esa picardía y esos jugadores un poco más... Sí. Experimentados o como se quiera llamar para los partidos.
Claro. Lo que sí que tiene oficio y lo que sí que es espectacular, porque es el mejor purificador de aire que hay en el mercado ahora mismo,
bueno, fantástico,
es el Home Plus de Nature Air, que es el, bueno, pues si algún aire está viciado, ahora tenemos un aparato aquí en la radio que es fantástico. Estoy yo solo en el estudio, por tanto la calidad del aire tiene que ser buena.
¿Se está oyendo?
Porque si no, estaríamos mal. Pero es desde luego hablado por el Grupo Planeta, es el mejor purificador que tienes en el mercado, Home Plus de Naturair. Os quería preguntar por Lewandowski y por la lesión del jugador del Bayern. Técnicamente es estiramiento del ligamento en la rodilla derecha, con lo cual, producido en la selección de Polonia, va a estar en 4 semanas de baja. Eso es perderse.
O sea, no llega a la final. Claro. Bueno, a la final sí, a las cuartos y semis de Champions, ¿no?
Cuartos seguro que no. La ida de las semis es lo que es la duda si pasara el Bayern Múnich. La vuelta sí que la podría jugar porque sea a principios de mayo. Sí. Pero cambia un poco. Es verdad que yo tampoco, hablando luego aquí en la redacción con compañeros, es cierto que por ser el Paris Saint-Germain y por ser los nombres que tiene el Paris Saint-Germain, yo no veía un 60-40, un 70-30, no veía muy favorito. Vale, le veía favorito, pero no mucho. Pero esto cambia la eliminatoria. Baja de Lewandowski en el Bayern, sí. y que Neymar va a jugar en el Paris Saint-Germain, con lo cual es un cambio, es una convulsión un poco en Liga de Campeones, en uno de los favoritos al título.
Sí, yo creo que el fondo de armario arriba del Bayern no tiene nada que ver con el del Paris Saint-Germain, que logra con la baja de Di María y Neymar que no se note absolutamente nada, ¿no? Sí. Y al final el Bayern iba jugando con Lewandowski, con un 9 de ese perfil, no lo tiene. Y bueno, igual juega con Müller, pero bueno, al final, quiero decir, juega con Müller como si jugase con algo malo, ¿no? Sí. Pero la realidad es que sí, yo creo que es un factor que puede ser decisivo de cara a la eliminatoria y al Bayern en definitiva, porque puede dejar fuera tranquilamente.
Sí, bueno, hay que recordar que no es tanto Liga de Campeones, Irra, que el sábado se juega media liga con el Leipzig. Es verdad que todavía el Bayern tiene ventaja de 4 puntos sobre el Leipzig, pero ahora sin Lewandowski ese partido lo pierdes, y un Bayern que tiene que ganar la Bundesliga, pues se queda con un punto de ventaja.
Ya, pero Dani, al Bayern de Múnich ganar o perder una Bundesliga le puede fastidiar,
claro.
Pero le da un poco más
claro.
Igual. Lo que le importa es la Champions. Y es que se te caen 42 goles, ¿eh? Es que este muchacho creo que era una media de 1 y pico por partido.
Sí.
Era récord histórico, ¿eh?
Claro, es que está... Cuando pensábamos hace un par de años que igual ya iba en declive, es que es todo lo contrario.
No.
Es que está como en sus mejores tiempos. Y claro, ¿cómo relevas un futbolista de este tipo? Es imposible. Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo era de los que pensaba que el Bayern Múnich era favorito, y ahora yo creo que es todo lo contrario, porque es una baja tan sumamente importante y que no tiene recambio, que se va a acordar mucho de estos partidos de selección el Bayern de Múnich.
Y luego el tema del Balón de Oro, que ha sido una injusticia a mi modo de ver, ¿no? Que es verdad que ha habido una pandemia, pero el fútbol se reactivó.
Sí.
Y Lewandowski fue el gran perjudicado de todo. Y en esta temporada vamos a ver el debate. Claro, perderte la parte decisiva de la Champions es decisivo también seguramente para el Balón de Oro, aunque luego discute la Eurocopa, ¿no? Pero con una selección bastante débil, ¿no?
Fíjate, entonces, es verdad lo que decíamos, la gracieta que le ha debido hacer al Bayern, que estamos en lo de siempre, selecciones han jugado siempre, pero claro, ahora juegan 3 partidos de golpe en 6 días, pues ahora el mismo con Polonia se lesiona Lewandowski y el Bayern lo pierde. También Joao Félix se ha retirado lesionado en el susto que le ha dado Luxemburgo a Portugal, que ha ido ganando 1-0 mucho tiempo del partido, al final ha reaccionado a Portugal y ha ganado 1-3, pero Joao Félix se ha retirado lesionado del partido, y bueno, pues también está temblando el Atlético de Madrid, porque el Atlético va a Sevilla el domingo a las 9 de la noche en un partido que ya no tiene a Carrasco, en el que es líder de primera, pero se la está jugando, y a lo mejor sin Carrasco y sin Joao Félix pues podría tener algún problema Simeone para ese partido. Las selecciones al final, pues oye, pues eso es lo que tiene. Os quería comentar también algo de Liga de Campeones. Hoy la UEFA ha decidido que el Oporto-Chelsea va a ser en Sevilla.
Los dos partidos, ¿no?
Los dos partidos, en teoría, porque es verdad que el espacio aéreo está abierto para algunos países, pero no para otros.
Sí.
Ahora mismo, con Portugal-Reino Unido, existe una restricción. Quiero decirte, esto para la gente que en teoría ve una macro conspiración para que en unos países se haya jugado y en otros no. Bueno, es que esto lo deciden los países, no lo decide la UEFA. Quiero decirte que ahora Portugal, Reino Unido, no se puede. No
ahí
se
ganó Mourinho en Sevilla con el Oporto.
Es verdad,
con la Copa de la UEFA.
La Copa de la UEFA.
La Cartuja.
En el comienzo del gran. Bueno, el Oporto se ganó los 3 títulos.
Celtic.
Contra el Celtic, es verdad.
Ahí empezó Mourinho, su gran era.
Había finales, la Europa League ha mejorado un poco, Rodri, porque en el principio de los 2000...
A mí me gustaba ver al Celtic.
Por supuesto, pero que a finales de los 90 y principios de los 2000, las finales de Europa League, buscas y ha habido de todo, ¿eh?
Eso fue justo, yo creo que fue muy poco antes de que el Oporto ganase, o un año antes.
Un año antes, empezó ganando los tres títulos. Con el Oporto en el campo del Salque. Sí, Oporto contra el Mónaco en la final.
El Mónaco de Morientes.
El Oporto gana los tres títulos, UEFA, Liga y Copa Portuguesa, en 2003, y luego el año siguiente gana la Champions, que es el gran... Bueno, el Chelsea se fija en Mourinho por eso, un entrenador ganador. Pero es verdad que el Oporto-Chelsea van a ser los dos partidos en Sevilla. Bueno, que nadie vea cosas raras, porque esto el Real Madrid puede jugar en Valdebebas, porque ahora mismo, a partir de hoy o mañana, 30-31 de marzo, el espacio aéreo con Reino Unido se vuelve a abrir, pero con Portugal no se ha abierto.
Sí, pero
bueno, es que además el factor cancha, yo sinceramente, aunque uno viaje más o menos... que sí, que te puedes quejar, pero que yo creo que, sinceramente, en otros casos no, pero aquí la UEFA hace lo que puede.
Claro.
Pero hace lo que puede o no, quiero decir. Sí. En el tema del público está claro, ¿no? Es decir, bueno, ahora el factor cancha no es tan importante y estoy de acuerdo. Pero aunque haya una mínima ventaja, por lo que sea, por conocer el terreno, el estadio y tal, es muy sencillo. El Atlético de Madrid tuvo que jugar fuera. Y se jugó, sin embargo, en Stamford Bridge, pues juega los dos partidos fuera.
Ah, bueno.
Eso es bien sencillo.
Sí,
bueno,
el Atlético de Madrid pudo viajar a Inglaterra.
Las situaciones cambian cada 15 días.
Que está claro, pero que tú lo puedes solucionar más fácil. Oye, los dos juegan fuera.
Claro. Eso es verdad.
Y no tienes que tomar ninguna decisión aparte de los países. Tú dices, oye, si el Atlético de Madrid no puede viajar a Inglaterra, el Chelsea no puede viajar a España por las restricciones aéreas tal, se juega el partido en... ¿Dónde se jugó? No recuerdo ahora.
En Bucarest, en Rumanía.
En Bucarest. Bueno, pues el partido de vuelta, en lugar de jugarse en Stamford Bridge, también se juega en Bucarest.
Eso es verdad. El poder, como el Mönchengladbach City, que se han jugado los dos partidos en Budapest, vale, eso es evidente. Pero bueno, es que ahora hay gente que... Oye, ¿por qué el Madrid puede jugar en Valencia con el Liverpool? Pues bueno, te lo explico. Porque ahora mismo con Inglaterra sí que se puede jugar ahí, pero bueno, que no es importante, es cierto que...
No es decisivo, yo creo que al final no.
Yo creo que no, pero bueno, no sé.
Si uno quiere buscarlo, que lo busque, claro. Pero bueno.
Y luego, como no os voy a volver a escuchar hasta la semana que viene, y la semana que viene ya tenemos un campeón de Copa. El sábado a eso de las 11:15, 11:20 de la noche. Fíjate, hasta Javier Clemente ha rechazado. Ayer rechazó la invitación del Atleti porque si los aficionados no van, yo tampoco voy. Como es Javi muchas veces, que es como Clemente hasta en esas situaciones.
Te voy a decir una frase, Dani, que te va a gustar. Sí. John Tosa, que es el último entrenador que ganó la Copa con la Real, le preguntaron que si iba a ir a Sevilla. Y dijo, yo ya no soy un pollo de primavera, lo veré con un vino del 87.
Es un grande Tosac. Es verdad que la Real y el Atleti se van a jugar un título ilusionante, es cierto que bueno...
Es una pena, ¿eh?
Es una pena que esté sin público y que la final, que no haya aficionados. Pero bueno, al final el título...
Es una de las finales más bonitas de la historia, que sean sin público.
Porque al final, en los dos equipos, el Atleti tiene una Supercopa del año 2015 y la de este año, pero el Atleti si gana la Copa no la ganaría desde el año 84 y el Real si gana la Copa desde el 87. O sea, quiero decirte que
es el último título de la Real.
Sí, son 34 años en uno y 37 en otro sin ganar esta competición. Yo creo que el sábado va a ser un partido de nervios, porque yo creo que va a ser eso, ¿no? Yo barrunto un partido que
define picar al vecino para un rato, ¿no?
Sí.
Sobre todo yo creo que es más importante, si cabe, para la Real, que le ha costado muchísimo más, porque, bueno, ahora hablando de memoria, no ha llegado a una final desde ese mismo 87, ¿no?
Yo creo que no ha llegado ni siquiera. Sí, fíjate.
Entonces, claro, hacerlo encima, caer ante el Athletic...
Bueno, sí, llegó Rodri el año siguiente y la perdió con el Barça. Con el gol de Sanko, pero vamos, son dos años seguidos. Pero vamos,
básicamente una generación entera sin saber.
Sí,
¿no?
totalmente.
Entonces, bueno, yo creo que el Athletic tiene otra oportunidad. Es verdad que contra un gran Barça que se va a plantar, la exigencia que tiene la Real, como decir, con lo que le ha costado,
es muy grande.
El Athletic tiene más, porque son tres, me parece que jugó tres finales con el Barça, 2009, 12 y 15, las perdió las tres, pero es más reciente una final de Copa.
Ahora, tanto marear esta final al final para que se juegue otra vez sin público, es decir, se tenía que haber jugado. Yo soy de la opinión que se tenía que haber jugado cuando tocaba, y ya está. Ya, pero bueno, pero se ha mareado la perdiz para ver si podían ir el público. Tengo dudas de si hubieran sido otros equipos si hubiera dicho, venga, pues sí, se juega el año que viene, pero bueno, eso es otra cosa. Y en lo deportivo, yo creo que luego se verá que en las finales todo cambia, ¿no? Pero son trayectorias muy diferentes. Es decir, la Real Sociedad empezó la Liga como un tiro. Todos hablábamos de la Real. Recuerdo hasta algún reportaje en algún informativo de televisión hablando con Arconada, Gorriz y demás, en plan si esta Real podría ilusionar como aquella y tal. Y el Athletic Club de Bilbao completamente al revés. Empezó mal, destitución de Garitano, lo coge Marcelino, y a partir de que lo coge Marcelino el equipo crece, gana la Supercopa y tal. Entonces, son dos dinámicas distintas, pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla la final, porque es verdad que esa parte de inexperiencia de la Real Sociedad en finales y de un Atleti quizá exigido por aquello de volver a sacar la gabarra, porque quizá es la oportunidad más fácil de un título, porque las otras finales que ha jugado se las han visto con un gran Barça, o aquella de la Europa League contra un gran Atlético de Madrid, pues bueno, quizá ve en esta final una opción mayor de por fin pasear la gabarra por la Ría de Bilbao.
Es un árbitro catalán el que está designado para el partido, Estrada Fernández. El sábado a las 9:30 podemos ver un buen espectáculo, la verdad es que va a ser un partidazo. Y los ojos puestos en Luis Enrique mañana. ¿Qué jugador pone mañana de la Real y del Atleti? Si juega uno más, ¿se fastidiará o se enfadará el vecino? Si juega Oyarzabal y no juega Íñigo Martínez, ¿se quejará los de la Real? Bueno, esto puede ser tremendo. Pero bueno, Luis Enrique ya dijo, me parece que con buen criterio, porque esto es la selección, oye, que hubieran elegido otra fecha para la final de Copa. La selección,
claro,
la selección no puede estar pensando en favorecer a uno u otro. ¿Verdad?
También te digo que no es tampoco el partido contra Suecia.
Claro, eso es cierto.
Son tres partidos al final que no son...
Que a lo mejor Luis Enrique mañana le puede la... Oye, mira, van a descansar lo mismo porque van a jugar una final de Copa. Pero bueno, vamos a ver a Luis Enrique.
Conociendo a Luis Enrique, se la trae al pairo todo. O sea, va a hacer lo que a él le da.
Es verdad.
Yo creo que ni... Bueno, no es que no lo haya pensado, pero no le ha afectado lo más.
Nada, seguro.
Yo no sé si elegís entre Real Sociedad y Athletic Bilbao, pero sí entre Nácar y Cronógrafo, que son los dos relojes que entregamos en Libertad Digital.
No es fácil, ¿eh?
Es que no es fácil. Es que si los ves en la foto, es que te gustan los dos. 21 años de Libertad Digital, y para eso regalamos dos relojes. Bueno, regalamos. Son 325 euros, 32 euros y medio de descuento, porque es el 10% de socio del grupo Libertad Digital. Entra en la página web www.yoquierouno.com y elige reloj Nácar o reloj Cronógrafo, hasta 999 unidades, no hay 1000, hasta 999 en la página yoquierouno.com. Pues Irra, Rodri, un placer, se me ha pasado enseguida la tertulia.
Un placer.
En este tipo de tertulias enseguida se nos
es que hablando, si nos podemos hablar de fútbol, mañana Paul Tenorio, Pepe Herrero me darán más guerra, yo creo.
Ahí vas a tener batalla, ¿eh?
Sí, me darán
y
más
como
guerra.
Como empate Kosovo gane, ya verás.
La verdad es que como la selección juegue mal ante Kosovo, ahí está.
Por cierto,
es un palo,
cierto,
¿no?
El tema de no reconocer a Kosovo también es interesante.
Bueno.
España juega porque reconoce a la Federación de Kosovo.
Sí, no, es tremendo.
Es un matiz.
No, es verdad, es pues como si jugáramos con otra, pero es que si no se reconoce a Kosovo, yo creo que, no sé, ahora me pilláis, pero yo creo que Islas Feroe está en el mismo...
Sí.
Y Islas Feroe se juega perfectamente con ella.
Sí, pero bueno, significa reconocer a la Federación.
Sí, por supuesto, sí.
No significa reconocer al país, ¿no?
Claro.
Es un poco el tema legal que está ahí sobre la mesa, ¿no?
Bueno, a ver qué partido vemos mañana. La semana que viene más y hablaremos de la final de Copa y demás.
La semana que viene
el
Liverpool, Real Madrid.
El martes Real Madrid-Liverpool y todos los partidos. Esto de aplazar una semana unos partidos y otros no, ya en cuartos toda la misma semana. Los cuatro partidos de cuartos la misma semana, que es apasionante esta Liga de Campeones, pero desgraciadamente tenemos aún, oye, bastante que nos queda uno, pero desgraciadamente solo es un equipo español el que está en cuartos de final. Rodri, gracias. Isra, gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Hacemos pausa y luego hablamos con Guillermo Domínguez. Seguimos buscando al mejor deportista de la historia. Y hoy, uno que yo creo que lo merecen todos, pero hoy, Johnny Wilkinson, desde luego, Sir Johnny Wilkinson, es uno de los candidatos y nos lo cuenta ahora Guillermo Domínguez.